Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, el chancho de agua Peláez, ¿cómo estás?
No te escuché nada, ¿qué decís?
El chancho de agua, o carpincho para los amigos.
Bueno, o carpincho, sí, pero ¿y dónde vive el carpincho? Si vive en Pajonares, vive más metido en el agua que en otro lado, escúchame.
Chancho de agua.
Sí, bueno, un chancho de agua, está perfecto, yo le dije, yo soy del asfalto, ¿no? Pero alguna vez me comí chorizo de carpincho, y le voy a decir.
Muy bueno.
Si usted va a hacer chorizo de carpincho, cuando lo carnee tiene que tener cuidado de no, de quitar correctamente unas glándulas que tiene debajo de las patas, de las patas delanteras.
Sí.
Porque si saca bien esa glándula, queda una carne exquisita. Si la arruina con esa glándula, le queda una catinga asquerosa.
Perfecto, lo voy a tomar en cuenta.
Le doy un dato ahí.
No,
porque
bueno.
Algo sí, algún chorizo me he comido de capincho.
Sí, yo que he comido mucho chorizo, nunca he tenido la necesidad, digamos, de destazar un animal. Llegado el caso, lo haré, espero tener las herramientas.
Bueno, destrozas animales todos los días, no seas malo. Bueno,
pero eso no es malo.
Un par de datos. A propósito del informe que presentaron, te quiero recordar que con las famosas Taser, ¿cómo se denomina?
Taser. ¿No? Depende si es un Taser o es un Phaser. Si es,
ahí está,
un Taser, si es de cerca, es un Taser.
Han matado a varias personas en el mundo, ¿no?
Sí, claro.
Porque es un choque eléctrico. Hay personas que lo resisten y hay personas que no. Hay personas que han fallecido, digamos, al recibir la descarga eléctrica. O sea que también tiene su peligro, ¿no? Bueno, y con respecto a un comentario de Anaí en México, cuando mencionó al empresario Jorge Pérez,
sí.
Señaló que el muro con México era estúpido. Jorge Pérez es un hombre que tiene muy fuertes intereses en Uruguay y en Punta del Este. Mirá, fue socio de Pluna en la época de Campiani. Fue el inversor y promotor del edificio La Morocha, ese adefesio que está pegado al puente de la Barra. De repente cruzó la Barra.
Sí, bueno. Claro.
Es promotor de un enorme club de campo ubicado cerca de José Ignacio que se llama Laguna Escondida. Y en su época de socio de Pluna fue dueño del edificio El Argentino Hotel. ¿Te acordás que el Estado lo vendió? Después lo volvió a comprar, ¿no? Y bueno, se lo compró a él. Así que fuertes intereses tiene Pérez acá, que ahora hace tiempo que no andaba, pero en una época fue un asiduo visitante de Punta del Este.
¿Y que no tiene puesto algún pesito en la Trump Tower, ya que están amigos?
Sí, probablemente, yo que sé, no sé, eso no lo desconozco, honestamente, ¿no? Pero bueno, digo, hay mucha gente acá, como lo hemos venido contando todo este tiempo. Hoy te quiero hablar del crimen organizado transnacional, suena muy pomposo esto, pero lo voy a traer a tierra, ¿no? Porque la semana pasada, el Semanario Búsqueda publicaba declaraciones de la presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay, ¿no? Que anunció que le iba a pedir una entrevista al presidente de la República, Tabaré Vázquez, porque cree que desde la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos se ha atacado a una de las profesiones importantes del Uruguay, desconociendo la esencia misma del escribano. Esto lo dijo la señora, o la escribana, Ana Ramírez Eula, presidenta de la Asociación en el programa Informe Nacional de Radio Uruguay. El 26 de enero, Búsqueda había informado que el 80% de los más de 400 escribanos inspeccionados habían incumplido con la ley vinculada al blanqueo de capitales según la Secretaría Antilavado. Los técnicos de la Secretaría fiscalizaron que los profesionales hubieran controlado el origen de los fondos de cada transacción en la que participaron durante los 3 meses anteriores, que tuvieran ese análisis registrado y archivado. Ahora las autoridades están analizando el grado de cumplimiento de ese 80% en los últimos 5 años, periodo durante el cual se deben mantener los registros, y después se definiría si lo sanciona o no. Esto lo dijo a Búsqueda Carlos Díaz, director de la Secretaría de Lucha contra el Lavado de Activos, ¿no? Ramírez, es decir, la presidenta de la Asociación de Escribanos, dijo en Radio Uruguay que el secreto es un privilegio de la ciudadanía, no de los escribanos, y que hay un valor que no se puede desmerecer en el escribano, que es el tema de la ética. Además, los escribanos entienden que están en la primera línea de lucha contra el narcotráfico sin las herramientas necesarias y denuncian superposición de tareas con los abogados y los bancos. Y preguntó, ¿para qué duplicar esfuerzos si los bancos ya están controlando? Bueno, yo tengo malas noticias para la señora Ramírez Eula, ¿no? Creo que hace un análisis equivocado. Lo quiero escribir en el título de esta, de esta columna, ¿no? Sobre el crimen organizado transnacional. Pero le quiero recordar a la señora Ramírez, que desde 1989, cuando se descubrió en Punta del Este la existencia de una rama del cártel de Medellín vinculado al señor Raúl Vivas, que lavó una cifra, hoy ya es impredecible, porque el otro día leí un informe diferente, ¿no? En aquella época señalaba que Vivas había lavado 500 millones de dólares en oro. Con Vivas, lavando oro, convirtió a Uruguay en el segundo exportador de oro del mundo, cuando teníamos una mina de oro.
Sí.
Y a nadie le llamó la atención, ¿está claro? Porque se hacía a través de un cambio, a través del cambio Italia, que él también tenía una sucursal aquí en Punta del Este, ¿no?
Recuerdo perfectamente. Es más, casualmente, yo era un niño, por casualidad, a Vivas, no era un niño, pero era muy jovencito, yo traté con Vivas.
Y bueno, pero todo el mundo trató. Si Vivas era un... Perdón, no te culpabiliza de nada. Porque Vivas era un amable señor que caminaba por Gorlero todos los días con su esposa y sus hijos.
Amabilísimo.
Un tipo muy amable, ¿no?
Encantador,
claro. Después apareció otro tipo encantador. Ramón Puente Patiño, el contador del cártel de Cali.
Un encanto
de tipo también, ¿no? Sí, claro, que andaba comprando obras de arte por ahí. A mucha gente, ¿no? Yo recuerdo algunos casos muy curiosos. En el año 2000 se descubrió la existencia de una fuerte presencia en Punta del Este, en materia de propiedad en Punta del Este y otro lugar del país, también en el caso, para este caso en San José, del cártel de Juárez. Y ahora, más recientemente, el año pasado, se descubrió la presencia del jefe del cártel de los Queenies.
Es verdad.
O sea, a ver, le quiero recordar a la señora Ramírez, y esto quiero que se entienda correctamente porque no seré yo quien ponga en duda la ética de los escribanos, porque obviamente no son todos iguales ni actúan de la misma manera. Pero le quiero recordar que en todos estos casos hubo una activa participación de escribanos uruguayos y de estudios jurídicos que contribuyeron a crear sociedades anónimas que permitieron la actividad delictiva en nuestro país. Y varios escribanos terminaron presos. ¿Está claro?
Sí.
O sea, que hablemos de ética también con la señora Ramírez, ¿no? Me parece que ahí hay todo un tema. Yo en realidad creo que hay otros temas que estoy investigando en este momento que seguramente van a poner, van a dejar mucho más claro cuál es la razón fundamental por la que la señora Ramírez se opone a este tema, que en realidad tiene que ver con, básicamente, con el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Básicamente, digamos, la batalla está por ese lado.
Claro, Carlos, hay una cosa que hay que tomar en cuenta, y es que lo que se ha dicho que con esta nueva ley antilavado, digamos, o con estas, digamos, adiciones a las medidas antilavado que ya ha venido tomando Uruguay desde 2001, si no me equivoco.
2001, exactamente, sí.
Hay que aclarar que esto es para... No implica que ni el abogado ni el escribano tengan que violar su secreto profesional ni involucrar a su, cliente en ningún asunto.
Bueno, mira, yo conozco
es simplemente
acá en Punta del Este,
sí.
Se han encontrado con transacciones extrañas, ¿no? Personas que le caen de apuro a su oficina, mire, tengo que hacer esto rápido, y que se han visto, digo, yo entiendo que es una situación compleja, porque cuando sospechás que estás adelante de una persona que tiene un interés delictivo, debe generarte una situación de cierta tensión, ¿no? Y que básicamente han rechazado hacer esa gestión, digamos, bueno, ¿no? Lo han rechazado por una cuestión de principio y de ética. Quiero decirte, si hablamos de ética, también existe eso.
Sin duda.
Nadie te obliga a hacer lo que no querés hacer. Nadie te obliga.
No,
en el caso de los escribanos no es como de... En el caso de... ¿Viste? Los abogados te dicen que, bueno, como todo el mundo tiene derecho a la defensa, están obligados, así el delito cometido se oponga a su propia ética. Es un criterio discutible, pero un criterio, en fin. Los escribanos no tienen esa obligación. Los escribanos no tienen la obligación de participar en todos los negocios que se le planteen, ¿no?
No.
Y entonces, bueno, quiero recordar simplemente que han habido, y acá Punta del Este es un ejemplo de eso, ¿no? Muchísimos escribanos a lo largo de esta historia procesados. Pero además escribanos, y contadores y abogados, hay en todos los estudios jurídicos más renombrados de este país que han participado en todas las maniobras posibles de lavado de dinero, desde toda la época menemista, la FER IBM Banco de la Nación, el tráfico de armas, el contrabando de armas hacia Croacia y hacia Ecuador, todos los negociados de la patota menemista en este lugar, y podríamos seguir, ¿no? Siempre en estas sociedades anónimas que formalizaban los narcotraficantes en nuestro país, o sus representantes, siempre había escribanos detrás. Siempre había. No se puede esconder eso, ¿está claro? Algunos lo cazaron. Hubo algunos renombrados que los cazaron. Por ejemplo, recordarás el caso de... Todavía está en cuestión el campo es el Entrevero, ¿no? Los 14 millones de dólares allá cerca de José Ignacio. Ahí hubo un escribano muy conocido, que ya tenía antecedentes en otro caso, que fue duramente sancionado, se le puso una multa enorme por no haber realizado precisamente el reporte de un registro sospechoso. Pasó lo mismo con el inmobiliario.
Claro.
Es decir, porque si vos tenés idea de cuánto vale, es decir, los inmobiliarios saben cuánto vale una casa, ¿no? Si vos tenés una casa en venta, ponele, en medio millón de dólares, y aparece un tipo que te dice, yo voy a pagar un millón de dólares, ¿no es sospechoso?
Y mirá, digo, a ver, yo te lo agarro, me va a llamar la atención.
Pero bueno, entonces lo que necesitamos es crear una nueva conciencia, ¿no? A propósito del tema delictivo. Mirá, hay un trabajo muy interesante sobre el crimen organizado transnacional, redactado por la Universidad Militar de Nueva Granada de Colombia, la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, que ha tenido la participación de muchos expertos en este tema. Pero sí señala que el crimen organizado transnacional empezó a desarrollarse dentro del hemisferio americano a partir de la década del 90, con el tráfico de narcóticos desde Sudamérica hacia Estados Unidos, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad y estabilidad dentro del continente americano. Y vaya si los colombianos saben de esto, ¿no? El concepto de crimen organizado surgió por primera vez en Estados Unidos en 1869, en un reporte de la New York Society para la Prevención del Crimen. Y este concepto se usó inicialmente para describir algunos rasgos de la mafia siciliana que se había desarrollado entre las comunidades de inmigrantes italianos en puertos como Nueva Orleans y Nueva York. El secreto y la jerarquía eran algunos de los signos iniciales de esta forma de crimen organizado, y el estudio de la Cosa Nostra se volvió así el prototipo de las organizaciones criminales. Estas actividades abarcan todo tipo de delitos imaginables, tráfico de personas, tráfico de especies en peligro de extinción, material nuclear, y cada vez incursiona en más negocios legales que se mezclan con actividades ilegales, lo cual complica de sobremanera su combate, ¿no?
Claro.
Las actividades del crimen organizado tienen relación con la falsificación de moneda, crímenes relacionados con la droga, las armas, la prostitución, el tráfico de esclavos, el juego ilegal, delitos contra la propiedad, el robo de automotores, las bandas organizadas que roban casas o roban almacenes o bodegas, la compra de propiedades robadas, el robo de cargamentos, crímenes violentos, el pandillerismo, que todavía es algo que no está muy desarrollado, pero tiene algunas apariciones en Uruguay.
Bueno, tenés el caso, digamos, que ha sido venido denunciando desde hace muchos años ya a esta altura del partido, de la formación de estas maras, de estas pandillas.
Es una preocupación, ¿no? Han crecido en toda América, digamos, y bueno, las autoridades han alertado en Uruguay también sobre eso, ¿no?
Y sí, bueno, hay comportamientos que son similares y asimilables a lo que ocurre en Centroamérica, sobre todo,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sin ninguna duda. Bueno, después también está el crimen de cuello blanco, como los robos de secretos industriales, la mercancía falsificada, las inversiones fraudulentas, el empleo ilegal, el chantaje y la corrupción. Muchas de estas cosas las conocemos en Uruguay, o sea, no son nada nuevo, ¿no? No son delitos que sean ajenos a nuestro país. Se considera que el crimen organizado transnacional es una amenaza latente entre el hemisferio debido que, al ser una zona que permite una fácil conexión marítima, aérea y terrestre dentro del mismo, y en el que existen países con aparatos estatales y judiciales muy débiles, lo convierte en una zona propicia para la consolidación de estos grupos criminales, ¿no? Ha existido, digamos, desde el punto de vista histórico de la segunda mitad del siglo XIX, asociado a la expansión del comercio mundial, el imperialismo europeo, la urbanización, las migraciones masivas y el desarrollo de la tecnología. No obstante, antes de que este fenómeno lograra expandirse por diversos continentes, el crimen organizado era una amenaza para la seguridad nacional, lo cual requiere respuestas extraordinarias por parte del aparato gubernamental. Es difícil percibir la existencia del crimen organizado, ¿no? Porque no se necesitan organizaciones muy fuertes. En realidad, quienes han analizado este fenómeno insisten que un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o tipificados con mira a obtener un beneficio económico de otro orden o material, ya que se considera un grupo criminal organizado. Estamos hablando de tres personas, ¿no? Tres o más, pero digamos, de tres personas. Conocemos muchos ejemplos en Uruguay, ¿no?
Sí, claro.
Hay un autor muy interesante, que es profesor universitario en México, y también desarrolla una notable actividad periodística y académica, que se llama Peter Lupcha, que plantea tres etapas de desarrollo del crimen organizado. La primera etapa se denomina predatoria, donde se dan bandas criminales y pandillas que no amenazan al Estado debido al control ejercido por él mismo a través de las fuerzas policiales. Un claro ejemplo, bueno, podría ser Estados Unidos, ¿no?, en el que a pesar de que existen pandillas y bandas criminales que permean ciertos sectores, la acción policial y de inteligencia logran combatir y controlar el fenómeno del crimen organizado. Después está la etapa parasítica. El crimen organizado toma gran relevancia ante el Estado debido a que logra infiltrarse en él, corrompiendo el sistema y por ende permitiendo que el negocio se desarrolle de forma efectiva. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta etapa el Estado y el crimen organizado son entidades totalmente diferentes. Tal es el caso de países latinoamericanos, en donde, tal y como lo plantea Lupuya, la seguridad y la justicia son entidades débiles y donde existe desigualdad socioeconómica. Y yo leo esto y pienso en alguien muy cercano a nosotros. Pienso en Brasil. Pienso en Brasil porque en realidad, a ver, no es la primera vez que se menciona, por ejemplo, a muchas de estas iglesias a la cual pertenecen personas muy vinculadas al poder, vinculadas a actividades de lavado de dinero. Han sido denunciadas, han detenido a mucha gente, ¿no? En realidad, no solamente lograron fortalecerse desde ese punto de vista, sino que además están entronizados en el gobierno, es decir, controlan el hoy tienen un poder tal que casi controlan el gobierno.
Es que bueno, si uno se pone a mirar lo que ocurrió con el proceso de Dilma Rousseff,
quién lo llevó adelante, ¿no?
¿Quién lo llevó adelante? Y digamos, entre las cuales, entre qué razones se les llevó adelante, digamos, más allá de las obvias y evidentes y más allá de la formalidad del caso, había también allí por detrás gente vinculada a estas iglesias.
Pero todos vimos, Juan, aquellas escenas que terminaron siendo patéticas para nosotros de la sesión de destitución en la Cámara de Diputados,
sí,
¿no?, donde la mayoría de legisladores hablaban de cualquier cosa, pero muchísimos hicieron mención a Dios y a las gracias a Dios, ¿no? Que
sí,
no sé qué tenía que ver con la legislación, más allá de sus creencias personales, con el momento político e institucional que vivía ese país, ¿no? Pero bueno, ese es todo un tema. Ese es todo un tema que hay que tener en cuenta. Después hay una tercera etapa en el desarrollo que Lupuya denomina la simbiótica, y es la donde, debido a la poca acción y debilidad del Estado, el crimen organizado se apodera del aparato estatal, poniéndose este último al servicio de la delincuencia. Desafortunadamente, en esta etapa el Estado y el crimen se consolidan en uno solo, los cuales, de acuerdo con el autor, se convierten en Estados mafia, en donde los mafiosos asumen tanto el liderazgo político como el monopolio de los recursos económicos y financieros del Estado. Y vienen varios países a mi memoria, ¿no? Esto no es nuevo, digamos, yo qué sé. México podría ser un ejemplo, pero también hay muchos ejemplos en Europa Central y en Europa Oriental, ¿no?
Sí, bueno, pero lo de México también es muy sintomático porque recordemos lo ocurrido en Ayotzinapa, por ejemplo, que lo mencionábamos al principio de la semana, en donde, no en el caso específicamente de los estudiantes desaparecidos, pero sí en el entorno, estaba vinculado, digamos, habían alcaldes y gobernadores gobernantes locales vinculados, las familias de ellos también vinculados a lo que fue el proceso de asesinato de personas y también de... recordarás que cuando se da el enfrentamiento es por una... Justamente los estudiantes de magisterio se... oponían a medidas que se habían tomado desde el gobierno y estaban manifestándose justamente contra ellos, y es allí donde se toman esas medidas que terminan con la desaparición de estos chiquilines, ¿no?
Sí, te recuerdo que del otro lado, en la ex Unión Soviética, cuando cayó el sistema en el año 89, irrumpió muy fuertemente la mafia rusa, que es una de las más poderosas del mundo, que en conjunto con miembros del Partido Comunista, es decir, uno le da la impresión que el Partido Comunista se convirtió en la mafia rusa, digamos, hubo un trasvasamiento allí, ¿no? No todos, obviamente, pero si tú ves que algunos de los empresarios más ricos del mundo son rusos, precisamente, te llama la atención eso, cómo ocurrió eso de un día para el otro. Se apoderaron de los recursos que tenían bajo su gobierno, ¿no? Y eso en algún momento fue un estado mafioso también. Ahora, sí, para finalizar, el problema de fondo de esto es que en la medida en que el crimen organizado es un fenómeno global, aunque algunos estados sean muy eficientes en su control, la debilidad en otros estados hace que este se siga fortaleciendo. Lo que ocurre con este problema es muy similar a lo que pasa con el deterioro ecológico en el mundo, ¿no? No basta con que algunos estados tengan normas estrictas para evitar los daños al medio ambiente. La existencia de espacios sin control en el mundo acaba por contaminar a todo el planeta. Esto es algo a lo que estamos asistiendo.
Totalmente.
O sea, finalmente, Me parece que los uruguayos nos debemos un gran debate, por eso el poner este tema arriba de la mesa nos parece muy importante, sobre qué país efectivamente queremos construir desde este punto de vista. Porque no tenemos todos acuerdos sobre esto.
No
tenemos todos acuerdos. Y deberíamos lograr acuerdos, porque en realidad el fin último es preservar la institucionalidad, es preservar al país, sobre todo del crimen organizado que está al acecho. Esto no es ninguna novedad, señores. A nadie le debe llamar la atención, digamos. Se puede presentar de muy diversas maneras y me parece que ese es uno de los grandes desafíos del futuro.
Sin duda, Carlos, le seguimos mañana. Te mando un abrazo grande. No sé cómo está por allá el tiempo. Acá está oscureciendo rápidamente. Se está cargando el cielo de
gris. Creo que estamos bajo el mismo cielo, o sea que en realidad supongo que va a llover esta tarde, si tiene toda la pinta.
Yo tengo la
larga siesta.
Hoy se viene una de que de 6.
Hoy no sé todavía, pero calculo que sí, entre 5 y 6.
Perfecto, sí, está bien. No, hay que recuperarse, hay que recuperarse.
No, está bien, sí,
hay
que recuperarse. Tengo que recuperarme ayer, sí.
No queremos detalles en público.
Después un abrazo grande.
Abrazo enorme. Dale.
Saludos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, Carlos.